contacto telefónico.
8 de la mañana, 14 minutos, 5 grados la temperatura en Montevideo, cielo algo nuboso, la humedad está en el 99%, 14 grados la máxima que prevé el INUMET para este día miércoles. Hoy el fiscal Gilberto Rodríguez vuelve con la indagatoria sobre el Fondo Social del Zunca, declara una indagada clave. Se trata de Estela Rey, la mujer que hizo las 193 transferencias a los 14 sindicalistas que declararon que se lo entregaban al Sindicato de la Construcción y el Partido Comunista. El fiscal informó que los legisladores frentaplistas Óscar Andrade y Daniel Liberio, integrantes del partido y dirigentes, exdirigentes del Zunca, no están imputados por ahora en esta causa, y también el Partido Comunista emitió un comunicado donde afirma que ninguno de los acusados, Andrade, Daniel Liberio y también Laura Alberti, no tienen nada que ver, no están vinculados a este caso. Además, Liberio y Andrade fueron a Fiscalía y presentaron un escrito poniéndose a disposición para declarar como testigos cuando sea necesario la investigación en curso. Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, ex integrante del sindicato, aceptaron ser culpables por delitos de apropiación indebida, asistencia al lavado de activos, estafa y asociación para delinquir. Van a cumplir penas de poco más de 2 años de cárcel. Los tres fueron beneficiarios de transferencias irregulares que se hicieron desde el fondo. Y en línea tenemos al diputado del Partido Comunista, del Frente Amplio, ex secretario general del Zunca, Daniel Liberio. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Bueno, buenos días a ustedes por el espacio. Y bueno, en realidad sí, ayer tuve una jornada bastante larga con el tema de la rendición de cuentas, que bueno, terminó casi hoy en la madrugada a las 2 de la mañana. Pero bueno, fue importante esa discusión, por más larga que fuera, porque se logró darle media sanción a lo que es la rendición de cuentas, que es algo muy necesario para continuar con el funcionamiento de lo que es las actividades del gobierno y del país, ¿verdad? Pero bueno, bienvenido sea con las discusiones, aunque sean largas, cuando se tiene el resultado de acuerdos.
Ya vamos a volver con el tema de rendición de cuentas y cómo fue la negociación también del Frente Amplio con Cabildo Abierto, si que la hubo y que se comprometió el Frente, si es que lo hizo. Pero bueno, nos metemos en este tema, que hoy es un día importante por las declaraciones que va a tomar en cuenta el fiscal. ¿Qué nos puede decir de las acusaciones que hicieron los condenados contra ustedes?
Bueno, lo primero, a ver, nosotros nos enteramos de esas acusaciones por la prensa, primero que nada. Y después, bueno, porque salió a la luz a partir de lo que dice el fiscal cuando le hace una entrevista el mismo día que son formalizadas estas personas. En ese sentido, lo que nosotros hicimos, bueno, queríamos saber en qué escenario estábamos, porque había versiones diferentes. Y bueno, no fuimos nosotros a fiscalía, lo que hicimos fue con nuestros asesores legales una nota en la cual queríamos saber en qué condiciones se estaba y que estábamos en disposición de la justicia si era necesario presentarlo. La respuesta que le da el fiscal formalmente, lo que queríamos otro algo formal por escrito, que le mandó un mail diciéndole de que, bueno, ni Daniel Liberio ni Oscar Andrade, que éramos los representados por nuestros asesores legales, estábamos imputados en la causa, y que bueno, y que iba a tener en cuenta nuestra disposición en caso de que fuéramos llamados. Pero hasta ahora, vuelvo a decir, no hemos sido convocados, no hemos sido ni siquiera, bueno, está bien, la justicia no nos convocó, y hasta ahora no tenemos elementos para decir, bueno, cuándo tendríamos que ir. Después lo otro, a ver, los fondos sociales son herramientas construidas hace muchos años de forma colectiva, y que no es del Zunca ni las cámaras empresariales. En realidad es mucho más grande, más colectivo, porque, por ejemplo, en los fondos sociales participan todos los trabajadores y trabajadoras, estén afiliados o no estén afiliados al Zunca. Y también participan todas las empresas, estén afiliadas o no estén afiliadas a las 4 gremiales que hay del sector empresarial. Entonces está claro que es mucho más grande y mucho más colectivo, y abarca un universo mucho más grande de personas. Y los fondos sociales, que son 4, y ahora se está construyendo un quinto que tiene que ver con la discapacidad, por la visión y salud mental, son fondos sociales que tienen su estatuto, tienen su reglamento, tienen su personalidad jurídica y tienen su funcionamiento independiente, tanto del Zunca como de las cámaras empresariales. Entonces yo creo que Eso es lo primero que debíamos ver, y que también la participación en esos fondos, tanto de los trabajadores como la Cámara Empresarial, es a partir de la designación de delegaciones, tanto de los trabajadores como el sector empresarial, para que sean parte de la dirección de los fondos. En ese marco es que vino, en uno de los fondos FOBOC, y eso es lo que más duele, porque los fondos nos entregan miles y miles de beneficios por año al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, bueno, una situación muy triste y muy dolorosa, que es la estafa que se llevó adelante, donde hubo participación de hasta ahora formalizado, tres personas que fueron miembros de la dirección departamental de Montevideo, o sea, la dirección intermedia, no dirección nacional, y bueno, y son afiliados, eran afiliados al sindicato, porque Zunca lo que hace es rápidamente expulsarlo cuando detectan que está involucrado en esta maniobra, ¿no? Yo creo que eso habría que también analizarlo, lo mismo que quien detecta las irregularidades, entre otras cosas, es un funcionario, y bueno, y los que llevan adelante la investigación son el Zunca con las cámaras empresariales. Cuando ven que hay irregularidades, son irregularidades muy graves, lo que hace el Zunca con las cámaras empresariales, orientan al FOBOC, o sea, al Fondo de Vivienda, a que haga la denuncia penal, y bueno, y eso es lo que se está ahora transcurriendo, ¿verdad?
¿Y por qué piensa que estas personas lo acusan a usted, y a Andrade y Alberti?
Bueno, yo todavía no, ¿qué pasa? Nuestro asesor legal no pudo acceder nunca a la carpeta, como se llama, fiscal, para ver realmente cómo es la declaración que dice puntualmente, detalladamente, ¿está bien? Lo que sí es cierto, que salió a todos lados, de que estas personas, entre otras cosas, involucran que parte de ese dinero era transferido al Partido Comunista y al Zunca, ¿verdad? Y en consecuencia nombran tanto a Alberti como a Oscar Andrade, y en el caso mío, como los responsables, o de que de alguna manera participamos dando las órdenes. Pero hasta ahora, y tenemos toda la tranquilidad, no se encontró, por lo menos, el mismo fiscal lo dice también, ¿no? Una nota que hace de prensa ahí, no ha encontrado ningún elemento que pueda probar nuestra participación y que un solo peso de eso haya sido desviado hacia el Zunca ni hacia el partido. Entonces está claro que eso también es parte de lo que deberíamos también resaltar. Y lo otro, que yo creo que también es importante ver, de que está a las cuentas, el Zunca tiene auditoría externa e interna todos los años. Yo creo que yo no estoy ahora en el sindicato, porque ustedes saben bien que yo estoy en el Parlamento, pero bueno, mañana pasada la justicia quiere acceder a esas cuentas para ver si hubo transferencia de estas personas hacia el Zunca, lo puede hacer tranquilamente, lo mismo que a las cuentas del partido. El Partido Comunista saben bien. ¿Sí?
¿Usted la conoce a Estela Rey?
No, Estela Rey no la conozco, sé que es una funcionaria de muchos años en los fondos sociales, es una funcionaria que era una gerenta, creo que gerenta, o por lo menos responsable de la parte financiera ahí. En realidad ella no entró ni por el Zunca, no sé si entró por las cámaras, si entró habrá entrado por concurso hace muchos años, porque hay que ver que ahí también los funcionarios y las funcionarias que son que trabajan ahí, la mayoría de ellos, fundamentalmente los que tienen que ver con las direcciones, digamos, de mayor rango dentro de los fondos, no son ni tomados por el Zunca ni tomados por las cámaras, o sea, realmente son funcionarios que son después de convocados por concurso y ahí a partir de eso que ingresan a trabajar dentro del fondo, los contadores, yo qué sé, no sé si tienen también escribanos, creo que también lo tienen, y bueno, y toda la responsabilidad que hay adentro.
Pero los sindicalistas sí, a Bertolio, a Bernadola, a Rivero los conoce.
Sí, claro, que nos conocemos porque militamos, o sea, son trabajadores de la construcción, eran trabajadores de la construcción todos ellos. Ajá. Que se afiliaron en algún momento al Zunca, ¿está bien?
Bien.
Después que se afilian al Zunca empiezan a militar como muchos miles y miles de trabajadores en todo el país.
Usted habla de auditorías, ¿qué pasó acá? ¿Fallaron los controles? ¿Por qué sucedió esta situación? Porque algo denota, ¿no? Se movió mucho dinero, se habla más de $1,200,000.
Sí, yo puedo tener mi idea cómo puede haber pasado. Realmente no desconozco realmente cuál fue el caso concreto. Lo que sí es cierto que falló algunos controles, o algún lugar tuvimos una perforación, o sea, tuvo una perforación donde a partir de ahí empezó a generarse la estafa. Pues yo decía hoy, son cuatro fondos que año a año manejan miles y miles de beneficios para el conjunto de trabajadores, en la cual involucra una cantidad de dinero. Por ejemplo, fíjense que el Fondo Social entrega más de 30.000 set de útiles escolares por año, set de útiles escolares que tienen todos los componentes, no solamente la mochila con todas las cosas que llevan. Se generan decenas de miles de arreglos odontológicos. Lo que yo tengo claro, porque eso sí, que los fondos sociales, como fondos sociales, y eso es parte de la creación de los fondos, jamás se había definido de que se entregara dinero al trabajador en mano. O sea, por eso las transferencias pasan a ser regulares y se empiezan a investigar. Porque todos los beneficios de los fondos son beneficios que no es dinero en mano. Yo voy a dar un ejemplo. Bueno, los centros escolares a los trabajadores no le dan el dinero, vaya a comprar eso. Le dan directamente el centro escolar. Cuando uno va a un servicio odontológico, tampoco le dan el dinero para pagar la parte que paga los fondos por el servicio, sino que directamente hay un acuerdo con el odontólogo que lo cobra directamente en el fondo social, ¿entiendes? O otro fondo. Y en el fondo de la vivienda, tampoco al trabajador que le daban los préstamos, más de 30.000 préstamos para arreglar las casas de los trabajadores se ha entregado, o sea, préstamos materiales. Tiberio, tampoco le dan la plata, permítame terminar con esto, tampoco le dan la plata al trabajador cuando hace el trámite para el préstamo, le dan la plata para que compre los materiales. Realmente el trabajador, demostrando que es un trabajador y pidiendo la posibilidad que le den el préstamo de materiales, hace el trámite, después va a una barraca que tenga vínculo con el fondo, con el FOBO, que siempre hay en casi todos los barrios, la barraca le da el presupuesto y con ese presupuesto lo lleva al FOBO, y cuando el FOBO define que le corresponde el préstamo, a usted no le da el dinero, lo que hace es, le envía a la barraca la autorización para la entrega de esos materiales, ¿no?, que usted va a utilizar. Por eso es que la garantía que más se tenía es que desde los fondos sociales no se entregaba dinero en mano a nadie, simplemente se dan los vouchers o las autorizaciones para levantar, en este caso, los materiales de una barraca para arreglar una casa. Y cuando el beneficio era pedido por el trabajador para pagar parte de un terreno que se había comprado, o por ejemplo una cooperativa de vivienda para ingresar, una cooperativa de vivienda o la compra de una casa, tampoco le daban la plata al trabajador para eso. Lo que hacían era, después de autorizado, enviar directamente el depósito a la cooperativa de vivienda o al vendedor de terreno o al vendedor de la casa. Por eso es que ese era el blindaje mayor que se tenía. Y lo otro que tengo que decir, todos los beneficios o todas las decisiones que se toman en el fondo se toman en consenso por toda la directiva. La directiva está compuesta del 50% por trabajadores y 50% por sector empresarial. Entonces, todos los beneficios y todas las decisiones que se toman, siempre se toman por consenso. Estoy diciendo que de ahí salió la irregularidad, no, estoy diciendo de que con todas esas formas de controlar y funcionar, bueno, algo salió mal porque pasó esto en este fondo, ¿no?
Bien, Tiberio, ¿por qué piensa que estos tres exdirigentes lo acusan a usted de darles las órdenes?
Bueno, yo no tendría la respuesta a eso, por reiterar, porque primero no sé bien cómo es lo de la declaración que hicieron, y lo segundo, tendrían que preguntársela a ellos o a las personas que están más involucradas en eso.
Ellos dicen que ellos lo que dijeron es que actuaron bajo órdenes de mandos superiores, pero, y lo mencionan ustedes a...
Está bien, pero eso donde dicen la carpeta fiscal...
No,
afirma que dice que es una carpeta fiscal, no, pues si afirma eso, la carpeta, o sea, por eso digo, el acceso a la carpeta fiscal es lo más importante para saber realmente lo que se dice, pues si no empezamos a hablar de trascendido o de supuestamente. Pero independientemente de eso, yo también pues sí supuestamente de que esas personas lograron un juicio abreviado con mucho beneficio en quita de años en su posibilidad de estar cancelado. Y por supuesto que tratar de sacarse la responsabilidad quizás también puede haber sido ese el elemento que le llevó a eso. Uh-huh. Pero lo importante de eso, más allá de lo que hayan dicho las personas que hoy están formalizadas o las que puedan ser formalizadas más adelante, lo importante es que cada cosa que se diga tenga una mínima prueba atrás para que respalde eso. Y hasta ahora, yo dije en un principio, toda la tranquilidad que no hay una, hasta ahora, no hay ningún elemento, ninguna prueba que demuestre ningún vínculo de esa estafa ni con el Partido Comunista. Yo no estoy en el Yunca, pero estoy seguro que tampoco con el Yunca se haya desviado un solo peso para ahí, ¿no?
Iberio, le cambiamos de tema y ya finalizamos la entrevista. Con respecto a la rendición de cuentas que se votó en esta madrugada, se aprobó en general con los votos del oficialismo y de la oposición, pero no el tema del tope de endeudamiento y el tema de los recursos que estaba planteando extra el Frente Amplio. Sí se hizo con los votos cabildantes. ¿Hubo un acuerdo con Cabildo Abierto sobre este punto? ¿Fue una decisión personal que tomaron los dos diputados? ¿Qué nos puede decir?
Dame un segundito nomás por lo anterior.
Ah, bueno.
Estoy seguro que los trabajadores, los trabajadores de la construcción, que son los responsables de la construcción de esta herramienta, están haciendo lo que tenían que hacer. Es un caso general empujar para que se hiciera la denuncia y seguir fortaleciendo los fondos sociales como una gran herramienta. Estoy seguro que el colectivo la va a lograr y los fondos sociales, todos los otros están funcionando y este también se va a fortalecer, porque así siempre ha sido los trabajadores de la construcción con su sindicato cuidando lo que es su herramienta. Y bueno, yo creo que eso lo quiero destacar. Y bueno, y saludar lo que el trabajo que están haciendo los compañeros de Yunca y destacar el trabajo que están haciendo los trabajadores de la construcción, exigiendo que se investigue hasta el fondo, pero sabiendo que esa herramienta que hay que cuidar. Es simplemente eso. Lo otro que tú me decías, realmente ayer, sí es cierto, votó el Frente Amplio en su conjunto, la rendición, acompañado por los dos legisladores de Cabildo Abierto, que en su argumento fueron argumentos válidos, no es que hubo no tener argumento para acompañar. Yo diría que el resto de lo que es la oposición no tenían argumentos sólidos para no acompañar, simplemente fue una decisión política no acompañar. Lo que hizo Cabildo Abierto lo fue coherente de entender de que el planteo que venía del oficialismo, o sea, del Frente Amplio, era un planteo sólido y en consecuencia lo que hizo, ser coherente y votado y acompañado porque realmente era un planteo que tenía respaldo y solidez, ¿no?
Va a ser muy complicado esta legislatura para el Frente Amplio, ya lo tenía claro al comienzo, ¿no? Al no tener la mayoría. Está difícil, ¿no? Por la discusión, llevó muchas horas y además estos votos se pudieron obtener ahora, pero en otras circunstancias no, el Frente Amplio no pudo tener la mayoría, incluso en el tema caja profesional se votó algunas cosas que el Frente Amplio no estaba de acuerdo.
Sí, en este caso y en otros más también. Es cierto que bienvenida sea la discusión y la posibilidad de intercambiar y poder acordar, porque la idea es lograr acordar para generar de que el país funcione con acuerdos que salgan del Parlamento para poder traccionar y buscar resolver las situaciones que tenemos hoy en la sociedad, que algunas de ellas son muy angustiantes, como el tema de la pobreza y la pobreza infantil. Entonces vale la pena siempre estar conversando. El tema es que, ¿sabes? Pasa, cuando vos lográs un acuerdo como se logró un Cabildo Abierto, ¿no? Después de mucha discusión, ¿no? Después de tener muchas argumentaciones. Bueno, si después logra ese acuerdo, lo que sale es, bueno, esto fue a cambio de algo, por algo lo hicieron, es un poco menospreciar lo que significa la discusión y la posibilidad de intercambio entre los distintos sectores que hay dentro del Parlamento. Yo creo que también, me parece a mí, que no solamente el Cabildo Abierto, hay también legisladores del Partido Colorado, el Partido Nacional o el Partido Independiente, que también tienen su cabeza propia, sus opiniones, y cuando encuentran que hay elementos que pueden compartir, yo creo que no hay problema en compartirlo, en la medida que nosotros como Frente Amplio también tengamos la firmeza de la discusión y la argumentación con elementos que permitan llegar a su acuerdo. Pero también hay un tercer elemento que yo creo que juega mucho y mucho en lo que tiene que ver en los procesos, y no es ningún tipo de presión, sino también la opinión de la sociedad organizada. Y la opinión que puedan tener en el día de mañana los trabajadores, los jubilados, en su conjunto, en lo que tiene que ver el diálogo social, va a jugar mucho en lo que va a pasar en el Parlamento. La opinión que puedan tener los estudiantes, los involucrados, lo que tienen que ver en la educación, pública, también va a jugar un papel fundamental en lo que tenga que ver en las resoluciones del Parlamento en el tema de, justamente, en el presupuesto nacional. Entonces yo creo que siempre tiene que entenderse que el Parlamento, somos 99 legisladores, por lo menos en diputados, que podemos discutir, intercambiar 31 senadores, pero también está lo que es las organizaciones sociales que juegan un papel fundamental con sus opiniones, que hay que escucharlas y también atenderlas, ¿no?
Daniel Liberio, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por atendernos y la amabilidad, sobre todo en una madrugada. Me imagino que se acostó muy tarde, ¿no? Porque la sesión terminó sobre las 2 de la mañana. Me imagino para dormir sí. Y todo, y son las 8:30 y está hablando con nosotros. Gracias, ¿eh?
No hay problema. Yo vivo acá en Joaquín Suárez. No estoy al lado del palacio, pero
tampoco. Ah, cerquita. Bueno.
No es tan lejos, así que después de Joaquín Suárez, así que estamos cerca igual.
Gracias, bueno, Liberio.
Gracias a ustedes por el espacio.
Que tenga buen día.